How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen todos los lunes, bueno, y aquellos que nos empiecen a seguir a partir del día de hoy, desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira pegándole una mirada al mundo junto a nuestros hermanos argentinos. Siempre yo ya he agarrado una costumbre que tengo miedo que algunos piensen que es una mala costumbre. Anuncio que tenemos un invitado de lujo, pero van a ver, creo que no les he fallado, van a ver cómo hoy realmente tenemos un invitado que es un privilegio para nuestro programa. Antes de presentarlo, vamos a mirar un poco los principales titulares del mundo después de este breve resumen que nos ha hecho la BBC. La primera plana del New York Times de hoy dice que la segunda fase de la guerra en Ucrania comienza. Y comenta que en la primera a Rusia no le fue tan bien como esperaba Putin, pero que en la segunda le va a ir peor. Esta es la visión que transmite en su primera plana el New York Times de hoy. Después, ustedes saben que este pequeño resumen lo hacemos con el New York Times, lo hacemos con el País de Madrid, con Le Monde Diplomatique y la Diaria Mundo. La otra noticia importante que tiene que ver con este conflicto es que Finlandia finalmente solicitó su ingreso a la OTAN y Suecia anunció que va a hacer lo mismo, es decir, dos países que tradicionalmente, ni siquiera en la época de la Guerra Fría, pertenecían a la Organización de Defensa de Europa Occidental. Ahora, a raíz de la guerra en Ucrania, sí se suma. Más cerca de nuestras tierras, en Chile, varios periódicos y analistas internacionales sienten que al nuevo presidente, Gabriel Boric, se le está opacando su gestión. Ni siquiera emiten una opinión, muchos de ellos, si es buena o mala, sino que se está valorando menos de lo que es. Y atribuyen, la mayoría de estos analistas, el fenómeno a, primero, al complejísimo escenario económico que estamos viviendo. Segundo, a la agitada situación internacional, fundamentalmente a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Occidente y Ucrania, a estas alturas. Pero muchos analistas señalan además que uno de los problemas que debe estar enfrentando el nuevo presidente de Chile es el exceso de expectativas que había despertado su acceso al poder. Un periodista de Al Jazeera fue muerto en Cisjordania en un operativo de las tropas israelíes. Esto ha traído una situación muy tensa en la región. Estados Unidos ha dicho que va a pedir una investigación a fondo. En igual sentido se han pronunciado la mayoría de los países de Europa Occidental, mientras que Qatar y Arabia Saudita responsabilizan al gobierno de Israel por el hecho. El hijo del dictador, esto es todo un tema, ¿no? El hijo del dictador Ferdinand Marcos de las Filipinas ha ganado ampliamente, en forma avasalladora, las elecciones de aquel país. La libertad, no hay nada como perderla para extrañarla, ¿no? Y cuando se tiene, a veces se dilapida. Y para la vicepresidencia, porque allá hay un sistema electoral muy curioso, hoy tenemos un gran experto electoral con nosotros, se elige separado la el presidente de él o la vicepresidenta, pero viene a la cabeza en los primeros escrutinios Rodrigo Duarte, perdón, una hija del actual presidente Rodrigo Duarte. Cerca de 14 millones de personas perdieron sus hogares o los abandonaron por la guerra en Ucrania. Y aquí, que en Uruguay ha afectado incluso las noticias internas, un fiscal paraguayo que había resuelto pedir la extradición de un líder de un cartel de la droga para Estados Unidos, la extradición a Estados Unidos, fue asesinado durante su luna de miel en Colombia, lo que genera toda una situación de incertidumbre de seguridad en la región, porque demuestra que estos carteles y estas organizaciones de la droga operan coordinadamente en todas partes de América Latina. Acá en Uruguay, que hasta hace pocos años era un tema muy ajeno a nuestra realidad, en el fin de semana que termina hubo por lo menos 3 ajusticiamientos de cuentas, ajustes de cuentas, como se suele decir acá, entre narcotraficantes. Y una noticia que esta que impactó también mucho en el Uruguay, porque se encontraba de visita a raíz de los actos de la independencia paraguaya, nuestro presidente Luis Lacalle Pou estaba de visita en Asunción cuando llegaron los restos del alcalde, perdón, del fiscal, lo que generó muchas manifestaciones. Algunos observadores dicen de las más grandes de la historia del Paraguay. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Ignacio Romero, un sociólogo, político, investigador y escritor boliviano. Yo agrego, porque es obvio y está en la tapa del libro, un gran experto en sistemas electorales. Quizás el más importante que yo he tenido la oportunidad de conocer. Fue presidente incluso, miembro y presidente del Supremo Tribunal Electoral de Bolivia. Ha publicado varios libros recientemente, bueno, recientemente digo yo porque la pandemia no se cuenta, un diccionario biográfico de parlamentarios del 79 al 2019, Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Este último libro demuestra que los conocimientos de nuestro invitado de hoy trascienden la realidad de su propio país. Y la trascienden porque se ha dedicado mucho, y en algunas de estas misiones nos hemos encontrado y así nos conocimos, trasciende mucho la situación boliviana, y es actuado como observador, como coordinador de misiones, como coordinador regional, coordinador general, jefe de misiones, en varias misiones de observación electoral, muchas de las cuales nos hemos encontrado. Y para recibirlo, hemos preparado una canción. Vamos a contarle, Salvador, antes de que comencemos a dialogar con él, que es costumbre en nuestro programa elegir una música para recibir al invitado. Una música alusiva al invitado, pero dándole un poco de humor y de distensión a las entrevistas que muchas veces tienen que tomar temas muy duros. Entonces, hemos sacado de la obra musical Elecciones de España esta canción para recibirte.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar, y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan.
Nosotros somos de otro color.
Vota no,
vota no,
vota no,
de la vida.
Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Únete a nosotros, no escondemos nada. Estos de la casta se quedan tu pasta.
Y a pesar de todo la gente nos votará. Es día electoral.
Vótanos,
vótanos, vótanos,
vótanos.
De la vida de nuestro color.
Vótanos,
vótanos,
vótanos, vótanos.
Pues con nuestro líder todo irá mucho mejor.
Todo sería mejor. Es otra vez la misma historia.
Es día electoral.
¿Por qué no os vais a trabajar un poquito?
Bueno, Salvador, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Juan Raúl, mucho gusto de estar contigo.
Sí, la verdad es que es raro, la última vez que nos vimos fue en una misión electoral, nadie nos hubiera dicho en ese momento que nos íbamos a encontrar en esta situación, yo siendo de periodista y tú de entrevistado. Salvador, bueno, pasando revista a tu currículum, más allá de lo que yo te conozco personalmente, estamos hablando con una de las personas que conoce más de sistemas electorales, no solo de su país, sino de toda América Latina y de otros países también. Este ha sido un año muy, muy fuerte electoralmente, ¿verdad, Salvador? Tuvimos elecciones en el Perú que no trajeron la estabilidad que esperábamos. En Ecuador, y bueno, daría la impresión de que se debilitó el gobierno de Moreno cuando asume Lasso. Recién comentábamos la situación en Chile. Entonces, a ver si es correcta mi apreciación. ¿Se puede decir, sí, que no hay libertad ni democracia si no hay elecciones, pero que con las elecciones no alcanza?
Sin lugar a dudas, la afirmación es correcta, Juan Raúl. Las elecciones son indispensables para la democracia, pero una vez que está el gobierno en funciones, se requiere también un andamiaje completo de instituciones, de garantías que permitan que todas las características de la democracia, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la posibilidad de participar sin miedo, sin violencia, estén abiertas para todas las expresiones políticas. Por lo tanto, las elecciones son indispensables y no hay posibilidad de tener democracia sin una elección que tenga la posibilidad de que los ciudadanos elijan entre alternativas diferentes, pero también se requiere luego un conjunto de principios, de instituciones que funcionen adecuadamente. Y estos dos últimos años, tres últimos años, los hemos vivido bajo la sombra de la pandemia y esto ha influido sobre los procesos electorales en América Latina. Y lo ha hecho de dos maneras. Por un lado, de manera excepcional, histórica, hemos tenido procesos electorales que han tenido que suspenderse por causa de la pandemia, tuvieron que aplazarse. Se aplazaron elecciones presidenciales en República Dominicana, en Bolivia, pero también elecciones municipales en Paraguay. Se aplazó el plebiscito constitucional en Chile. Esa fue la tónica dominante en 2020, en tanto y en cuanto se supiera cómo se podían organizar con seguridad las elecciones. Eso fue inédita, esta ola de postergación de elecciones, acompañadas cuando se celebraron de un rediseño de la jornada electoral. Pero también son elecciones que se han desarrollado bajo este signo de la pandemia en los efectos políticos. ¿Cuáles son algunas de las características que podemos observar? Primero, un desempeño débil de las formaciones gubernamentales. Muy pocas de ellas han tenido éxito en el intento de conservar el poder. Por lo tanto, en la mayoría de los países hemos visto alternancia, cambio de partido gobernante. hemos visto también la irrupción de candidatos ajenos al sistema político, candidatos con muy poca trayectoria, desconocidos incluso al inicio de las campañas por la mayoría del electorado, corresponden a este perfil: Castillo en Perú, pero también Boric en Chile, o Rodrigo Chávez en Costa Rica, candidatos con una trayectoria política relativamente acotada y poco conocida. Hemos tenido también campañas y elecciones muy polarizadas, muy tensas, y esta es otra de las características vinculadas con esta polarización, con muy fuertes ataques a los organismos electorales, intentos de desacreditar los resultados electorales por parte de actores políticos importantes, incluidos, y esta es una novedad, incluidos los gobiernos. Por ejemplo, lo que se puede observar, entre otros casos, en México.
Sí, tú, bueno, ya has planteado una agenda de temas muy interesantes que vamos a profundizar un poco. La semana pasada, el director de la CIA de Estados Unidos advirtió a Bolsonaro que no siguiera desacreditando, porque aparentemente desde la presidencia desacreditaba el proceso electoral. Yo recuerdo haber dicho, bueno, no sé qué me da más vergüenza, si que el presidente desacredite el sistema electoral o que el que le enmiende la plana sea el director de la CIA. Pero en todo caso, a ver, algunos temas que tú ya has planteado y puesto arriba de la mesa. Cuando las elecciones son fraudulentas o no son transparentes, o tienen factores, cuando tú hablabas de la pandemia, recuerdo que incluso hubo algunos países que dividieron en dos días las elecciones para evitar la aglomeración, pero bueno, factores exógenos o endógenos hacen a veces que las elecciones no tengan la corrección. Para eso están las misiones internacionales, que cumplen un papel muy importante. Pero a veces las elecciones son limpias, no son cuestionadas, cumplen con todas las normas, y de todas maneras esta crisis que hay en el sistema de partidos, creo yo, no sé si tú lo compartes, termina con esta incertidumbre tan curiosa para los que hemos dedicado una vida a esto. Bueno, las elecciones fueron limpias, pero los gobiernos terminan no representando las expectativas de la gente.
Creo que ahí tenemos dos elementos muy importantes en lo que tú señalas, Juan Raúl. El primero es el cuestionamiento de los procesos electorales que en América Latina se ha venido dando en varios países y que constituye una tendencia inquietante. Y esto nos subraya el papel fundamental que puede jugar la observación electoral internacional y también la observación local, porque son actores que no tienen intereses comprometidos con los partidos, con las candidaturas, que pueden tener una mirada experta, especializada, que pueden diferenciar perfectamente qué son temas fundamentales que pueden afectar al proceso electoral y qué es lo anecdótico, y a veces para la opinión pública estas diferencias entre lo crucial y lo que es tangencial y anecdótico no siempre está claro. Son una voz ponderada, una voz que va a opinar a partir de elementos que puedan ser constatados, comprobables, y por lo tanto su importancia es crucial, sobre todo en contextos polarizados, cuando los adversarios tienden a no reconocer la legitimidad del adversario que tienen enfrente. Las misiones de observación internacionales y también aquellos países que tienen la suerte de contar con observaciones electorales bien estructuradas tienen aliados fundamentales para los procesos electorales. Y el segundo elemento que planteas es que los gobiernos están asumiendo hoy la gestión en condiciones particularmente adversas. Hay un desencanto de la ciudadanía con las instituciones, la situación económica ha sido difícil, y no solamente por la pandemia, ya venían varios países con una situación económica crítica, la pandemia la agravó, y las incertidumbres que genera la invasión rusa a Ucrania terminan de agravar un contexto difícil para los gobiernos. Por lo tanto, la capacidad que tienen para responder a las expectativas ciudadanas se ha reducido de una manera considerable, y al cabo de algunos meses pueden estar sufriendo una erosión muy fuerte de la confianza ciudadana.
Tú estabas en tu introducción planteando algunos temas que son centrales, por ejemplo, la rotación de los partidos en el poder. Bueno, es parte de la fortaleza del sistema democrático, pero empiezan a aparecer nuevos actores. De alguna manera, yo personalmente, Salvador, tengo la impresión de que a veces no es la mera rotación de partidos, sino una crisis al sistema de partidos al que responde la sociedad civil. Entonces, los grupos de la sociedad civil organizada empiezan a tener una incidencia mayor que antes en la agenda política, el feminismo, los grupos ambientalistas, los grupos de protesta por los de diversidad sexual, los de protesta por... Bueno, en Chile todo la cadena de protesta se inició por una suba del precio del boleto del subterráneo, porque la gota del vaso que desborda el vaso siempre es eso, una gota. Pero yo sobre esto te quería preguntar lo siguiente: si no estamos ante una crisis del sistema de políticos, ¿y cuánto tiene que ver la adaptación del sistema electoral a esa realidad? Por ejemplo, Colombia. Estamos en plena campaña electoral, de elecciones inminentes, donde disputa Petro con el candidato oficialista, etcétera, Gustavo Petro con el candidato oficialista, pero históricamente conservadores y liberales eran los partidos más viejos del mundo, eran más viejos que Tories y que Whigs en Gran Bretaña. No existen más. En Chile, la Democracia Cristiana fue el último gobierno antes de Salvador Allende y el primero después de Pinochet. En la constituyente tuvo un asiento la Democracia Cristiana chilena. Yo recuerdo que cuando era chico, junto con las verdades absolutas que se le enseñan a los niños, me decían que en el Perú había una cosa indestructible que se llamaba APRA. Bueno, no recuerdo si tú estabas en esa misión, pero cuando salió electo PPK, el APRA no obtuvo ni siquiera los votos, no para tener representación parlamentaria, ni siquiera para tener personería jurídica. Entonces la pregunta es, primero, ¿estamos realmente ante una crisis que se ve también en Europa, desde mi punto de vista, del sistema de partidos? Y atado a eso, ¿es necesario que los procesos y las reglas electorales se adapten a esa situación?
Estamos ciertamente en presencia de un escenario de crisis de los sistemas de partidos en muchos países. Son contados con la mano los sistemas de partidos que dan una sensación de vigor, de estar en un estado saludable. Entre ellos, sin lugar a dudas, destaca Uruguay, como destaca en muchos otros componentes de los procesos políticos, electorales y democráticos de la región. Pero en otros países nos enfrentamos con una caída de los sistemas de partidos. Hay países que están funcionando hace muchas décadas ya sin un sistema de partidos. Ha señalado el caso peruano, que tuvo uno de los partidos emblemáticos del siglo XX latinoamericano, que era el APRA. Perú lleva ya varias décadas sin un sistema de partidos estructurado, pero no es el único caso. Y los resultados de estas últimas elecciones nos demuestran un profundo desapego de la ciudadanía con los sistemas de partidos. Por ejemplo, en Costa Rica, la victoria de Rodrigo Chávez se articuló fundamentalmente en que era el candidato nuevo enfrentado al adalid del sistema político tradicional, Figueres, como representante del partido histórico Liberación Nacional de Costa Rica. En otros países, como Chile, que daba también la sensación de tener uno de los sistemas de partidos más estructurados, tuvo una segunda vuelta entre dos candidatos que no pertenecían a ninguna de las formaciones históricas que condujeron el proceso de la transición democrática en Chile. Y lo que hay que saber, y me parece un dato importante a destacar, es que una vez que colapsa un sistema de partidos, la experiencia latinoamericana nos demuestra la inmensa dificultad de reconstruir un sistema de partidos. Ha sido muy difícil en los países cuyo sistema ha colapsado que se logre reconformar un sistema estable con actores con permanencia en el tiempo. Este es uno de los más grandes desafíos que tiene la democracia latinoamericana.
Sí, tú sabes que acá en Uruguay estamos viviendo una experiencia de alguna manera parecida. Yo cuando era chico en la escuela corría un cuento que el Papa llamaba a todos los líderes del mundo y les anunciaba que se venía el fin del mundo. Entonces la reina de Inglaterra, que ya era la actual señora eterna de la cabeza de la familia real británica, decía: vámonos todos al Uruguay. Y todos sorprendidos decían: ¿por qué? Decían: porque allí ocurre lo mismo que en el resto del mundo, pero 20 años después. Bueno, y algo de cierto hay en este viejo chiste que yo recuerdo de mi niñez. Acá fue muy fuerte el sistema bipartidario, muy fuerte. Luego de la rotación de los partidos blanco y colorado, se sumó la coalición de izquierda, pero siguió funcionando como sistema de partidos. Entonces, en vez de ser una rotación de dos, pasó a ser una rotación de tres. Ahora, en esta última elección, y yo recuerdo ahí el cuento entonces del comentario supuesto de la reina, se dio un fenómeno en el cual el partido blanco gana en segunda vuelta, pero gana aliándose a cinco partidos nuevos que no existían en el sistema político nacional. Y el presidente de la República actual gana por muy poco margen, por el 1% respecto al otro partido, y en la primera vuelta había obtenido el 28% de los votos, que es el porcentaje más bajo de la historia. Entonces, yo lo que quiero plantearte como pregunta, no quiero incidir en la respuesta, cuando se ve esta atomización, que en Uruguay es un lujo al lado de otros países donde han habido 18 o 20 candidatos en la primera vuelta, ¿el sistema del balotaje sigue teniendo vigencia o va a llegar un momento en que nos lo vamos a tener que plantear?
Creo que las reglas son importantes, pero no son suficientes para explicar muchas de las evoluciones políticas que estamos viendo. Me explico. Tener una segunda vuelta nos lleva a los dos candidatos más votados para que la ciudadanía elija. Su motivación es que el electorado defina quién es el presidente y darle también la posibilidad de tener una legitimidad extendida, porque habría sido elegido por más del 50% de los electores. Pero es cierto, y es fundamental observarlo, que algunos de los candidatos que van a, por necesidad matemática, obtener más del 50%, pueden haber obtenido votaciones muy bajas en la primera vuelta, que representa su fuerza real. Es el caso de Castillo y de Fujimori, de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta en Perú, que obtuvieron votaciones muy bajas en la primera vuelta y que muestra cuál es su peso en el electorado. Aquí puede producirse dos fenómenos. Por un lado, que un presidente que gana en la segunda vuelta considere que su verdadero nivel es el de la segunda vuelta y por lo tanto puede cometer un conjunto de errores en las políticas que lleve adelante porque sobreestima su fuerza. Y lo segundo es que en América Latina el Congreso suele elegirse, no suele, se elige en todos los casos en la primera vuelta. Y dado los sistemas proporcionales que tenemos, hay una vinculación entre la votación presidencial en la primera vuelta y el porcentaje de escaños que va a tener la organización en el Parlamento. Eso sucede en la mayoría de los países. Por lo tanto, la debilidad que tuvo el candidato en su primera vuelta va a quedar de alguna manera reflejada en la Asamblea Legislativa, y eso va a tener consecuencias o va a tener implicaciones sobre la marcha de su gobierno. Pero más allá de estas reglas institucionales, parte del desafecto de la ciudadanía con el sistema político, con el sistema de partidos, con los gobiernos, está más vinculada con elementos que son externos a las reglas electorales como tal. Estoy pensando en el impacto de la crisis económica, que disminuyó la confianza general en el sistema político, en el sistema de partido, en las autoridades, en el impacto de la pandemia, en el costo muy alto de los confinamientos, que han terminado desilusionando a la ciudadanía con el desempeño de los partidos, de los líderes, de las instituciones, y la reconstrucción de esa confianza, y mucho más en un escenario de tantas dificultades socioeconómicas, de empobrecimiento de algunos grupos que habían alcanzado las clases medias, de agravación de las desigualdades, ciertamente es difícil.
Sí, nosotros acá en Uruguay, quiero decirlo con un poco de autocrítica, muchas veces, vivíamos muy de espaldas al resto de América Latina y nos consideramos casi que una democracia perfecta. Bueno, yo creo que ha llegado la hora que aquí en Uruguay introduzca, yo creo y creo que todo el sistema político cree, ha llegado la hora de introducir algunas modificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos legislado que no aceptamos observaciones internacionales. Bueno, cuando vemos el rol de la observación internacional en otros países, debiéramos repensar esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema, yo no sé si tú lo has visto en algún otro lado, de lo que se llaman las cooperativas electorales. Candidato 1, 2 y 3 son candidatos al Senado. El 1 obtiene mucho más votos que el 2 y el 3. Pero el 2 y el 3 hacen una cooperativa electoral que está registrada en la corte. En la hoja de votación no se ve. Bueno, podría seguir con problemas. A veces miramos hasta como medio despectivamente esos países que tienen que hacer los electores una cruz al lado de la foto del candidato. Bueno, pero las hojas planchas han llevado, antes no era así, pero toda esta crisis que tú has descrito ha llevado que se fortalezca lo malo y se debilite lo bueno. Entonces, yo el otro día veía que acá en Uruguay, en una misma sesión, por el sistema de suplentes, una banca que supuestamente representa al pueblo fue ocupada por 5 titulares distintos. Y hubo un caso la semana pasada de un legislador que le dijeron no, pero ya terminó porque entró su titular, y dice no, pero ahora estoy de suplente de otro, porque tenemos dos sistemas de suplencias, el suplente respectivo, el sistema preferencial que es la hoja sábana. Entonces creo que hay que todos los países tienen que ser un poco autocríticos. Nosotros quizás muchas veces pecamos de un poquito de soberbia en esto. Ahora, volviendo a los temas que nos están planteando el momento actual y que tú has descrito también, sobre todo el rol de la pandemia. En Chile también se está dando una situación muy particular, que es dos procesos electorales paralelos con objetivos distintos, pero que crean cierta superposición de poderes. En este momento tenemos al presidente Gabriel Boric, de incuestionable legitimidad de mandato popular, pero al mismo tiempo una constituyente también electa, la primera constitución de Chile que va a ser redactada por una constituyente electa, que en definitiva va a decir qué facultades va a tener ese presidente que ya está en el cargo, si va a haber una cámara sola o dos cámaras, pero hace muy poco hubo elecciones para elegir senadores. Los senadores que ganaron festejaron, y yo pensaba, de repente dejan de ser senadores porque solamente dejan la Cámara de Diputados, o se llama nuevamente elecciones electorales. Esta superposición de mandatos populares, ¿no genera un vacío alarmante de poder?
El caso chileno es singular si consideramos las asambleas constituyentes de América Latina en el siglo XXI. Las constituyentes latinoamericanas de principios de siglo nacieron o derivaron de la elección presidencial fuerte, donde la ciudadanía le otorgaba la confianza, el mandato al presidente que había ganado de llevar adelante una transformación importante, y el símbolo fundamental de esa transformación fue la Asamblea Constituyente. Ese es el modelo que empieza en Venezuela a fines del siglo XX con Hugo Chávez, y que luego va a tener otros ejemplos en Ecuador, en Bolivia, entre los que lograron concretarse. En otros países, otros candidatos propusieron un esquema similar, pero no obtuvieron la presidencia, la pudieron perder en la segunda vuelta, como Ollantumala en Perú en 2006, luego ganó, pero ya no tenía la misma propuesta. En esos casos, la Asamblea Constituyente estaba muy sujeta al poder presidencial fuerte que acababa de emanar de las urnas. En cambio, la Asamblea Constituyente de Chile es distinta porque se produce antes de la elección presidencial, está desvinculada de una elección presidencial que va a llegar solamente después. Y por lo tanto, esto tiene implicaciones importantes sobre su modo de funcionamiento. Mientras que las primeras asambleas constituyentes que he descrito trabajaron de manera muy fuerte en función de un proyecto político muy claro que estaba encarnado en un presidente dotado de una legitimidad electoral muy potente, la Asamblea Constituyente en Chile no estuvo supeditada a un liderazgo fuerte, y ni siquiera la elección de Gabriel Boric lo convirtió en, de alguna manera, el jefe de la Asamblea Constituyente, que mantuvo su propia dinámica, y que ahora nos acerca a un escenario que va a ser interesante, porque se debe recordar, este trabajo de la Asamblea Constituyente chilena todavía tiene que pasar por una prueba muy importante, que es el referéndum de salida. Hasta el momento, las experiencias políticas latinoamericanas nos mostraron que hubo una ratificación amplia, contundente, de las nuevas constituciones, pero estaban muy vinculadas con estos liderazgos presidenciales fuertes. Vamos a ver en este caso cómo se plantea la dinámica de la campaña, cuál es la posición que adopta el gobierno frente al texto constitucional, cómo se van posicionando las otras fuerzas políticas con respecto a esta constituyente, y quiénes son también los portavoces del nuevo texto constitucional. Estamos en un escenario que es bastante distinto del que hemos tenido en los últimos 20 años en América Latina.
Bueno, Salvador, además, en esta pospandemia, ya hemos visto los problemas, las dificultades que ha causado los procesos electorales y a la consolidación democrática en general la pandemia. En este proceso pospandemia estamos a la espera en América Latina de dos procesos electorales de dos países muy importantes, Colombia y Brasil. ¿Cómo ves tú el impacto de estas dos elecciones en el contexto latinoamericano general?
Son dos elecciones cruciales por el peso demográfico de ambos países. Hay que recordar, Brasil es el primer país en términos demográficos y Colombia es también una de las principales potencias demográficas latinoamericanas. Por lo tanto, estas dos elecciones tienen un peso que va más allá de la disputa en este solo país. La presidencial colombiana, que es la más inminente, la más cercana, se está desarrollando en un escenario de alta tensión política, porque se está con la posibilidad o la probabilidad de que un candidato de izquierda que va primero en las encuestas pudiera ser el primer representante de esa corriente política que llegara a la presidencia, y por lo tanto esto nos coloca en un escenario sumamente polarizado. La campaña está muy tensa y se le añade además elementos nuevos, ausentes en anteriores procesos electorales, pero que son inquietantes, en particular una baja legitimidad de la autoridad del organismo electoral que salió golpeado de la elección legislativa de marzo. Los problemas que tuvieron en la transmisión de los resultados que estuvieron desfasados de los resultados oficiales, finales, han golpeado la credibilidad de la institucionalidad electoral, y por lo tanto, si estamos en un escenario de elecciones apretadas, reñidas, puede ser complicado de manejar. Y el caso de Brasil, todavía más distante, pero también con algunas señales inquietantes, algunas de las que tú hacías mención y referencia. Es ciertamente una mala señal cuando se va cuestionando a la autoridad electoral, cuando se va cuestionando los mecanismos de votación que han demostrado, en el caso brasilero, ser adecuados, ser eficientes y no haber sido objeto de controversia, de disputa ya en muchos procesos electorales. Y por lo tanto, poner en duda la confiabilidad de un sistema que no tiene razón de ser cuestionado, ciertamente es un mal anticipo de la elección presidencial, que también se va a dar en un contexto de muy alta polarización, por lo que ya indican las encuestas, entre el presidente saliente que busca la reelección y el expresidente Lula, nuevamente un enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas y en una campaña que va a ser muy polarizada.
Salvador, y hay gente que piensa que hay otros actores que no son exclusivamente las autoridades electorales, el sistema electoral y los partidos, que están jugando un papel muy importante. Por ejemplo, la prensa. A mí me pasó el otro día en una entrevista que me hicieron y me daban dos visiones que parecían totalmente encontradas de la realidad brasilera. Una era la agencia de noticias cubana Prensa Latina, que daba una información tremendamente exitista hacia el presidente Lula. Otra era la cadena Bloomberg, que daba una visión muy pesimista hacia Lula, porque decía que había bajado las preferencias por Lula y subido un poco la preferencia por el presidente, por más que Lula seguía primero. Y entonces yo me acuerdo que al periodista que me hacía la pregunta le decía, bueno, pero vamos a ver el contenido de la noticia, porque así se presenta el plato, pero vamos a probarlo. Y en realidad las dos noticias decían lo mismo. Es decir, a mí me quedó una sensación de manipuleo de la información, porque una, si leías el título, y venía horrible lo de Lula y bárbaro lo de Bolsonaro. La otra, exactamente al revés. Pero cuando leías el contenido de la información, era la misma. Efectivamente, había bajado un poco el expresidente Lula, había subido un poco el presidente Bolsonaro, seguía la diferencia a favor de Lula. ¿qué rol juegan estos otros actores que generan opinión en los estados fuera de los partidos políticos?
Los medios de comunicación siguen siendo fundamentales. Pueden tener acentos diferentes, pero el hecho de que la noticia, el cuerpo de la noticia finalmente fuera el mismo, nos indica que tienen procesos de revisión internos que antes de lanzar o de presentar una noticia. Y normalmente los medios de comunicación tienden a tener un trabajo serio, y creo que es más indispensable que nunca apuntalar su función, por supuesto exigirles el debido profesionalismo en la realización, el cumplimiento de su labor, pero su tarea es crucial, y es más crucial que en épocas previas, porque están compitiendo con lo que sucede en las redes sociales, que a diferencia de lo que ocurre o lo que debiera ocurrir en los medios de comunicación, no tiene necesariamente los filtros de verificación, de control, y que se han convertido en espacios de difusión acelerada de noticias falsas. No es que las noticias falsas empiecen o comiencen con la llegada de las redes sociales. Esto existe de toda la vida, de todo el tiempo, y podríamos encontrar ejemplos en siglos anteriores y en milenios anteriores de cómo se difunden noticias falsas. Lo que hacen las redes sociales es tienen dos efectos importantes. Por un lado, permiten que una noticia falsa o un rumor pueda llegar a una cantidad inmensa de personas en tiempos extremadamente cortos. Antes, las mentiras, las noticias falsas, para alcanzar un gran público, tenía que pasar mucho tiempo y no era tan fácil. En cambio, hoy pueden llegar muy rápidamente a mucha gente en tiempos muy breves. Este es uno de los primeros cambios importantes. Y el segundo es que muchas de las redes sociales funcionan con la creación de burbujas que hacen que uno simplemente escuche a las personas que piensan como uno, y esto va reforzando y va generando unas cámaras de eco que convencen a las personas que no tienen la oportunidad de escuchar versiones diferentes de aquello, que se convierte en una especie de verdad dentro de un determinado círculo. Estos son algunos de los riesgos de las redes sociales, que por lo demás tienen también efectos muy positivos, que hay que recordarlos constantemente, sobre todo ahora que hay una mirada muy sombría sobre las redes sociales. Pero en ese contexto, el papel de los medios de comunicación es crucial, porque ese trabajo realizado con profesionalismo, con una adecuada verificación de la información que se está dando, pueden ayudarle a dar a las personas que creen A o que creen B información fidedigna, adecuadamente procesada, que ha pasado todo un conjunto de filtros de contraste y de verificación. Por lo tanto, el trabajo de los medios de comunicación debe ser apuntalado, debe ser respaldado, son actores fundamentales de la democracia, más allá de que se les pueda exigir ciertamente profesionalismo y rigor y apego a la verdad.
Sin duda que las redes sociales darían, bueno, para un programa en sí mismo. Ahora, en estos minutos finales, Salvador, yo te voy a hacer una especie de interrogatorio que ya sé la respuesta, pero me parece muy bueno que alguien con la autoridad en la materia que tienes tú lo comparta con, porque mucha gente no sabe cuál es el papel de las misiones internacionales. Entonces, a ver, hay cosas que cuando empezamos, yo empecé muy de abajo como observador, luego coordinador regional, luego coordinador de misión, terminé de jefe de misión, pero es todo un proceso donde uno va aprendiendo. Yo hasta un curso de posgrado hice en el tema. Pero bueno, tú que eres una autoridad muy grande en este tema, ¿cuál es el papel de la es un nuevo árbitro, es un sustituto, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral o el nombre que lleve en cada país?
No lo sustituye y tampoco es un nuevo árbitro. Tiene un papel fundamental, un papel importante, pero distinto del de la autoridad electoral. La autoridad electoral continúa haciendo el mandato de ley que tiene en todos los países: organizar el proceso electoral, juzgar el proceso electoral, ya sea en dos organismos o en uno solo. Es decir, que el proceso, la organización del proceso continúa en manos de la autoridad electoral. La observación electoral no sustituye al organismo electoral. Tampoco es un árbitro, pero lo que sí hace es dar una opinión técnicamente bien fundamentada sobre los aspectos salientes del proceso electoral. Es decir, que tiene la capacidad de observar aquello que ha funcionado de una manera adecuada, de indicar también aquellos aspectos que tienen dificultades, pero calibrando la importancia de esas dificultades. ¿Incidieron en los resultados? ¿Afectaron la expresión de la voluntad popular? ¿O son elementos que pueden mejorarse, pero que no han afectado la expresión de la voluntad popular? Es una opinión fundada a partir de una recolección sistemática de la observación que no se concentra solamente en la jornada electoral, cuando uno puede ver a muchas personas con un chaleco de las misiones. Han empezado a trabajar meses antes recolectando información de fuentes que son confiables, haciendo entrevistas también con especialistas, con las autoridades electorales, valorando todos los elementos y poniéndolos en una perspectiva comparada. Y tienen, por lo tanto, un dictamen, una opinión que es valiosa. Y es tanto más valiosa, sobre todo en contextos polarizados, cuando los actores están enfrentados, tienden a no reconocer la legitimidad del adversario o a veces cuestionan la legitimidad del organismo electoral. Y acá tenemos una voz imparcial, independiente, neutral frente a los intereses en disputa, que nos puede dar una valoración adecuada de los méritos, de los aciertos y también de los problemas de una elección. Y señalo, por último, que estas misiones de observación electoral internacional han contribuido de una manera importante al mejoramiento de la calidad de las elecciones en América Latina en los últimos años. Muchas de sus recomendaciones se han traducido al final en ajustes normativos que han ayudado a elevar la calidad de los procesos electorales, a mejorar su integridad, a fortalecer su integridad, y por lo tanto tienen un lugar muy importante en la región. Y hay que felicitarse que un número cada vez mayor de países han abierto sus puertas a la presencia de la observación electoral. Convocar a una misión de observación electoral imparcial, independiente, no es poner en tela de juicio la calidad del proceso electoral propio. Es tener una voz que nos ayudará a juzgar mejor el propio desempeño electoral.
Bueno, Salvador, ya estamos en el minuto final de nuestro programa. Yo realmente, para mí ha sido un gusto muy grande, no solamente como responsable del programa, sino porque te extrañaba mucho. Te leo, te sigo, pero nunca nos habíamos vuelto a encontrar. Y las veces que nos encontramos ha sido justamente peleando por la transparencia del sufragio, por elecciones que sean libres, que hagan sentir la representación de su pueblo. Tú me has ayudado en una cosa que para mí es muy importante, que es mi credibilidad. Cuando yo digo que tengo un invitado de lujo, tengo un invitado de lujo. Muchísimas gracias, Salvador, por habernos acompañado y con imparcialidad, objetividad y mucho conocimiento de causa nos has ayudado a entender todos estos movimientos electorales que se están viviendo en el continente.
Muchas gracias, Juan Raúl, por la generosidad de tus palabras. Ha sido un gusto acompañarte en el programa. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia.
Un abrazo muy grande y queridas amigas y amigos de la Argentina, nos encontramos el lunes próximo.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.